Bendiciones, mis hermanos. Yo sé que el Señor está con ustedes, está con nosotros. Qué bueno es contar con la agradable presencia de nuestro Dios. Antes de yo pasar al mensaje, quiero tener mis agradecimientos, hacerlo público, por la actividad que tuvimos la semana antepasada. Y le doy gracias a Dios porque en medio de nuestra inexperiencia, el Señor nos sacó a camino en esa actividad, honrando a las madres. Pero también quiero pedirle excusas, porque aunque hubo suficiente alimento, la porción de lo mismo, fruto de nuestra inexperiencia en ello también, no estuvo tan a tiempo, y para mí eso resultó bastante doloroso, ver que personas tuvieron que esperar para poder comer algo, y para mí eso no fue de mi agrado. Yo les pido que me excusen por ello. Pero también quiero agradecer a todas las personas que me apoyaron en esto. Y quiero comenzar con la familia López Barranco, que fueron las personas que donaron aquel sabroso ternero, aquella novilla que estuvimos comiéndonos. Y que el Señor continúe bendiciéndonos, porque en su bendición nosotros somos bendecidos también. Quiero bendecir y agradecer de manera especial a hombres que se integraron a esta actividad. Robertico, Giovanni, Gilberto el campeón, Tomás, Jesús Paulino, y a todos los que estuvieron ahí cooperando con nosotros. Pero hay dos personas a las cuales yo quiero que la iglesia le dé un aplauso y que ellas se pongan de pie. Son mi hermana Rosa, porque en el Día de las Madres ella estuvo cooperando con nosotros, y a mi hermana. Pónganse de pie, que la iglesia le dé un aplauso. Hermana, gracias por la ayuda que ustedes nos brindaron. A Jochi e Isaac, que le encargué la parte que corresponde al eclesiástico, ya que esa parte correspondía a los caballeros también, ¿cómo olvidarme de ellos? Recuerdo que Isaac todavía el viernes me llamó y me dice: mira, Santiago, quiero presentarte el programa que estaremos presentando. Antes yo le había comunicado lo que yo quería, más o menos, que se estuviera cantando en el tiempo de alabanza y adoración. Y él me llamó para decirme, pero ya el viernes yo estaba bien alto. Y le dije: mira, mi hermano, yo confío en ti, el Señor te va a guiar. Y él insistía: quiero presentarte por si algo no te agrade. No, mi hermano, yo sé que el Señor está ahí. Gracias, Isaac, gracias, Jorge. Gracias, doctora Carrasco. Gracias, pastora, por confiar en que yo puedo traer palabra de Dios al rebaño que usted pastorea. Quiero que se pongan de pie y que elevemos una oración a Dios. Como que le estoy pidiendo muchas cosas. Jehová Dios Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, alabo, glorifico, Señor, tu santo nombre, y te doy gracias por la oportunidad que tú me das de predicar tu palabra. Tú conoces mi corazón, tú conoces mi accionar, Señor, y como dijo el salmista, conoces mi levantarme y mi acostarme. Tú sabes que no soy perfecto, pero yo confío en tu Hijo Jesucristo, que es perfecto, y en Él yo puedo alcanzar, Señor, la perfección. yo te entrego mi ser, todo lo que soy, cada palpitar de mi corazón es tuyo. Y este mensaje también es para ti, Señor, para exaltar tu santo nombre. Úsame de acuerdo, Señor, al propósito tuyo para tu pueblo. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén. Quiero que ustedes me acompañen en el Salmo 16, libro de los Salmos. Salmos 16. Es un salmo de pocos versículos, vamos a leerlo completo. Dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová: tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustenta mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Históricamente, hermano, el hombre ha buscado una respuesta a la pregunta de qué pasará después que uno muere. El salmista David vivió en un tiempo en que la medicina no había alcanzado un desarrollo tan amplio que fuera tan eficaz. A mí me sorprende sobremanera que estaba escuchando en un programa de unos médicos que ellos decían que hoy en día la medicina ha sufrido una revolución, porque todavía hace 50 años atrás se estimaba que la vida promedio del hombre era 65 años, pero ya hoy a esos 65 se le han agregado unos 10 o 12 años. Pero eso significa que aunque el hombre puede vivir algunos años más, la medicina ha tenido que continuar escudriñando, porque esta persona, este grupo de personas que tenemos la capacidad de vivir unos años más, también estamos siendo aquejados de enfermedades, dolencias, que los que morían a 65 años, los que llegan a 77, si la sufren. El que se murió a los 65 ya no es un cardiópata, ya no tiene problemas renales, no hay problemas hepáticos. Entonces, significa todo esto que los médicos han tenido que continuar investigando, porque aunque se ha alargado la vida, la demanda de cuidado también se ha extendido. El salmista David vivió en un tiempo en que, aunque la Biblia narra que muchos hombres duraron largura de días, lo normal era que los hombres no duraran tanto, porque eran tiempos en los cuales se libraban muchas guerras. Y en las guerras de aquellos tiempos, recordemos, que eran batallas que se libraban cuerpo a cuerpo, hombre a hombre. No es como ahora que el más incapaz físicamente puede destruir ciudades enteras presionando un simple botón. Antes había que ser bien entrenado, tenía que ser un cuerpo bien atlético para soportar el galopar de un caballo por 4 o 5 horas y después enfrentarte a un adversario con una lanza, una flecha, un martillo. Eso demandaba mucho. Ser herido en una batalla en aquel tiempo significaba prácticamente la muerte. Ahora, una herida grave, si lograste llegar vivo a un hospital en el cual está bien equipado y tiene buen equipo, no solamente instrumental, sino un equipo médico bueno, si tú logras llegar con vida, fácilmente te la salvan. Si no hay un órgano muy vital, cerebro, corazón bastante dañado, fácilmente te salvan la vida. Pero antes, en los tiempos de David, cuando David escribe esto, un soldado que resultara con una simple herida de una espada o de una lanza, probablemente 21 días después, este soldado debutaba con lo que se llama tétano. Una herida leve significaba la muerte. Los soldados estaban apoyados siempre en los caballos. El caballo es un portador sano del clotrimium tetánico, algo así se llama. En la sudoración se traspasaba al jinete y el jinete fallecía, no se sabía de qué. El tipo, como dicen por ahí, comenzaba a ponerse pies. Finalizaba su vida. Para David, la muerte era algo palpable, era algo que él podía verlo a cada instante, y para los hombres que vivían en ese tiempo. En el versículo 10 del Salmo 16 dice David: porque no dejarás mi alma en el Seol. El Seol para los israelitas era el lugar oscuro y fantasmagórico a donde van los muertos, la sepultura ahí. Esto lo intrigaba a todos ellos, pero David confiaba ya en que su alma, el Señor, no la iba a dejar ahí. Dice ese versículo 10: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. David tenía capacidad para hablar de esto, de lo que era la vida y la muerte, porque para él, como rey, aunque había sido ungido como rey desde niño, también fue un guerrero, aguerrido, puesto en lo más fuerte de la batalla, capaz de vencer al que se creía invencible, a Goliat. Pero él sabía de dónde había venido aquella ayuda para vencer a alguien físicamente. Él sabía que quien le dio esa ayuda también tenía la ayuda para no dejar que su alma quedara allí en aquel oscuro pozo. Esto es muy interesante porque si nosotros nos vamos a Génesis, capítulo 3, versículo 3, nosotros encontramos ahí que hasta ese espacio, hasta ese tiempo, la muerte para el hombre era algo desconocido. Dios creó al hombre, varón y hembra los creó, a imagen y semejanza de Dios los creó Dios, para que no murieran nunca. El hombre, nosotros, fuimos creados para nunca morir. Y David, en ese versículo 10, a eso es que se está refiriendo. Vamos a Génesis y veamos entonces Génesis 3, versículo 3, veamos cómo surge la muerte en el humano. Dice en Génesis 3, versículo 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no. Hasta ahí, Adán y Eva desconocían lo que era fallecer. El enemigo viene y le enseña, y le dice que es mentira eso. Ellos sabían que Dios le había dicho que no comieran ese árbol, que no lo tocaran, ni siquiera que lo tocaran, para que no mueran. Pero Satanás le dice que no, que es mentira. Si ustedes se lo comen, se van a volver como Dios. Van a ser sabios. Todos conocemos esa historia triste, por la cual tenemos hoy que estar haciendo la diferencia entre lo que es vivir y morir. Y podemos hoy llegar a esta parte en la cual el salmista David está hablando en ese Salmo 16 de lo que significa para él aquel oscuro lugar al cual los israelitas le llamaban el Seol. Para nosotros, los cristianos, los que hemos ya conocido la diferencia entre una muerte física y una muerte espiritual, esto nos resulta fácil manejar. Pero allá afuera en el mundo, la mayoría no puede manejar esto. Yo lo que estoy intentando es con esto, que nosotros creemos conciencia de que tenemos en nuestras manos lo que puede libertar a cada individuo que no conoce esto. La seguridad de que nosotros tenemos un Padre amoroso y justo en el cielo nos ayuda a tener una actitud en la vida positiva. Nosotros, aunque la situación, el clima social se ha tornado bastante difícil en nuestra sociedad, nosotros los cristianos andamos con una actitud positiva, porque sabemos que dependemos de uno que está allá arriba y que ese no cambia la promesa que nos ha dado. Confiar en Dios crea un hábito en nosotros de ver las cosas de la vida de una manera positiva, y esto, hermano, le cueste creerlo a los psiquiatras, a los psicólogos que no creen en Dios, es lo que ayuda al hombre a ser más equilibrado espiritual y emocionalmente. Dios es en su contenido amor y justicia. Los cristianos, los que seguimos a Dios, tenemos eso también como lo tiene nuestro Dios. Eso nos hace a nosotros ser personas equilibradas emocionalmente y espiritualmente. Y yo doy gloria a Dios, porque ciertamente cuando yo veo la familia de donde yo vengo, puedo hacer diferencia entre tres hermanas que son creyentes y yo y los otros seis. Mis hermanas creyentes son personas que están llenas de positividad, aunque las carencias materiales son palpables. Ellas saben que están viviendo un tiempo pasajero aquí en la tierra. Los demás hermanos míos, aunque económicamente algunos están mejor, su vida es más triste, es más oscura. Confían en ellos mismos. Nosotros los cristianos confiamos en Dios. Los versículos desde el 1 hasta el 3 dice David: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová: tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda tu complacencia. El salmista está aquí caminando, como decía la pastora en el sermón de la semana pasada. Él se hablaba a sí mismo y está pensando en ese Dios tan potente y tan amoroso del cual él depende, y dice: oye Señor, yo sé que tú te complaces en lo que son justos. Muchas veces a mí mismo me ha asaltado las dudas también, y cuando pienso en la palabra digo: gracias Señor, porque tú eres mi Dios. Cuando yo cavilo así como así el salmista David, no me cabe de otra, no hay espacio para otra que decir: gracias Señor, mi corazón te alaba, mi alma te glorifica. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado, oh alma mía, dijiste a Jehová. Todo esto llevó a David a desarrollar una relación de amor, confianza, justicia y respeto con Jehová nuestro Dios, lo cual a nosotros nos sirve también de ejemplo. Si tú quieres tener una vida que se parezca a la vida del salmista David, un hombre que en la carne era un hombre que incluso pecaba, pero que en lo espiritual estaba inclinado a Dios, yo te aconsejo, hermano, que comience a escudriñar las Sagradas Escrituras. Más que leerla, escudriñarla. En mí, cuando yo cambié la forma de hacerlo, de leerla, abandoné esa forma y dejé de leer capítulos enteros para leer diario 2 o 3 versículos y digerirlo, sacarle el néctar y todo lo que es necesario y apropiarme de ello, me ha dado más resultados. Es mejor 2 versículos bien aprendidos, aplicarlo a tu vida, que leer capítulos enteros y no comprender nada. Si quieres ser un hombre conforme al corazón de Dios, tienes que conocer a Dios. Porque quieras o no, un día te vas a enfrentar al oscuro Seol, como le llamaban los israelitas, al temible momento en el cual tú tendrás que darle cuenta a tu Creador. Ahora, ¿cómo tú puedes hacer eso? ¿Cómo puedo yo hacer esto? David desarrolló una relación de amor, confianza, justicia y respeto a Jehová. Contrario a eso mismo, en el mismo Salmo, en el Salmo 14, versículo 1, nos declara qué es lo contrario a eso, a tener una relación estrecha con Dios. Dice ese versículo 1 del Salmo 14 que dice: el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Contrario a David, que reconocía la magnificencia de Dios, el necio que todavía existe en la calle, ese hombre continúa diciendo que no hay Dios. Y como dice que no hay Dios en su corazón, es una persona corrompida, una persona egoísta, una persona que es incapaz de desarrollar un vínculo de amistad, un vínculo de amor, un vínculo de confianza y respeto. Cualquier cristiano puede fallar, puede equivocarse, pero si es cristiano, el Señor le va a restaurar. Ahora, para el vil, para el malvado, irá de peor a peor a peor. No tiene esperanza de ser restaurado porque no confía en Dios, y mucho peor, dice que no existe. Es imposible entonces que pueda ser restaurado. Y lo que se está jugando entonces es su existir eternamente. Es por eso que he querido tocar ese versículo 10 de por qué David está hablando del tiempo final físicamente. Está hablando de la muerte. Entonces hemos visto también que en el mundo simplemente hay dos tipos de personas. Hay que dividirlo en dos tipos de personas: los que aman, confían, se sujetan a Dios, y el otro tipo, los necios, que niegan la existencia, que están corrompidos y por lo cual sus obras son abominables. Para nosotros puede parecer un ejercicio fácil identificarlos. A veces es fácil, pero puedo asegurarte, hermano, hermana, que la generalidad de las veces no es fácil identificar a los malos. Y te digo esto por la sencilla razón que si fuera una tarea fácil identificarla, identificar a los malos, el mundo no estuviera como está. La maldad surge poco a poco. Me comentaba un médico psiquiatra que es amigo mío y me decía: Santiago, nunca has escuchado tú que el primer robo de un gran atracador fue el que atracó al banco más grande. El atracador que comete un atraco a una institución bancaria grande comenzó robándose 10 centavos en su casa. Comenzó con cosas pequeñas. Y si era un enfermo, sentía placer en hacerlo. Si lo hacía por necesidad, suplía su necesidad y vio en otra facilidad algo que podía también hacer. Y por ahí siguió, hasta que lo descubrieron. Y me decía él: a muchos no lo descubren nunca. Pero él es creyente y me dijo: los hombres no lo descubren, pero para Dios, Dios sabe quiénes son. Hay dos tipos de personas: los que le sirven a Dios y los que niegan incluso su existencia. El grupo 1 ama, confía, respeta y se sujetan a Dios. La Biblia tiene muchos ejemplos de hombres como estos. En el libro de Josué, capítulo 1, versículos 7 y 9, nosotros tenemos algunas pinceladas de eso. Capítulo 1, versículos 7 y 9. De Josué dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito. Porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando tú tienes tu confianza depositada en Dios, cuando tú tienes tu amor depositado en Dios, cuando tú te sujetas a Dios sobre todas las cosas, estas palabras que Dios le dijo a Josué son también para ti. Estas palabras son también para mí. Hermano, y yo soy testigo de ello. Situaciones difíciles han venido a mi vida, pero de todas el Señor me ha sacado. En alguna ocasión en mi vida el enemigo se ha derramado como río, pero Jehová ha levantado bandera. Ahora, en los tiempos difíciles, he continuado amando a Jehová, aún sin entenderlo, le confieso a mí, hermano, te confieso, aún sin comprenderlo, he seguido confiando en Él, he seguido amándolo, he seguido dependiendo de Él y he seguido respetando sus leyes, sus mandamientos. Segunda de Samuel, los capítulos 11 y 12 nos hablan de la historia de David y Betsabé. Es un espacio triste en la vida de este hombre que consideramos un héroe de la fe, porque este hombre falló. Y cuando el profeta Natán lo enfrenta, este hombre continuaba siendo un ciego espiritualmente. Porque Natán le hace una historia y una alegoría y le dice, mira, un hombre hizo esto, esto y esto y lo otro. Y el rey dice, dime quién es ese hombre que lo mando a matar. Y el rey dice, mira, ese hombre eres tú. Ay, Señor. Ay de mí. Pero lo que a mí me interesa y me importa más que todo eso es la actitud de David después de eso. Una buena actitud. Un hombre que tiene una buena relación con Dios. Entonces, si nos vamos ahí a Segunda de Samuel, nosotros vamos a encontrar malo para buscar. ¿Cuánto dicen amén? Segundo de Samuel, capítulo 12, versículo 13 y del 16 hasta el 23. Escuchen esto, hermano, cómo un hombre de Dios enfrenta las situaciones adversas y cómo este hombre puede salir de ella. Dice el versículo 13: entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová has remitido tu pecado, no morirás. Hermano, hermana, como hombre en la carne, todos podemos fallar. Todos los héroes de la fe en algún momento han fallado. Pero cuando tú pecas y no lo haces deliberadamente y va ante tu Dios y te arrepientes, la respuesta de Dios es la misma que le dio a David cuando Natán le dijo, también Jehová ha remitido tu pecado. Pero eso no se queda ahí. Cuando a David le dicen que su pecado han sido perdonado, hace lo siguiente. El versículo 16 dice, entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que le dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se unió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantas y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. A mí. ¿Qué quiero que tú entiendas, hermano? ¿Qué yo quiero entender con esto? Jehová es un Dios misericordioso. Jehová nos da la oportunidad de que nos arrepintamos. Cuando David se arrepiente por aquel pecado que había cometido con Betsabé y mandado a que el esposo de esta fuera ultimado en la batalla, el fruto de ese destino de David muere como consecuencia del pecado. David se encuentra ante su Dios, ante su Creador, porque Dios ya había dicho que el niño iba a morir. Y David hizo silicio, hizo ayuno, oró a ver si Dios también tenía misericordia del hijo. Pero Dios, siendo Dios, ejecutó su justicia. Cuando Dios ejecuta su justicia, David no se entristece, sino que dice: estuve hablando con mi amigo Dios y él decidió que lo más conveniente para mí es que este niño muriera. Mi hijo ha muerto. Yo acepto la voluntad de mi Dios. Son decisiones difíciles a veces, pero hay que tomarlas. Y cuando Dios habla, que calle toda la tierra. El libro de Éxodo también nos habla, en el capítulo 32, los versículos del 9 hasta el 14, nos hablan que Dios le declara a Moisés su deseo de consumir al pueblo que le había dado para que él lo condujera a la tierra prometida. Pero Moisés intercede por el pueblo y Dios escucha su oración. Contrario a David, aquí con Moisés, Dios sí lo hizo. En el tiempo en que Moisés estaba recibiendo, estando en comunión con Dios en la parte alta del monte, y Dios está escribiendo con sus propias manos los 10 mandamientos, el pueblo se queda abajo. Creen que Moisés ha muerto allá arriba porque se encontró con Dios. Se desesperan, recolectan todo lo que es oro y construyen un becerro de oro para adorarlo. Si hay algo que Dios aborrece, es que su pueblo sea cuernero, que busque otro Dios.
Gloria a Dios.
Y Dios se incomodó y le dice a Moisés: mira, lo voy a consumir. No te preocupes, Moisés, yo lo consumo a todo y te busco otro pueblo para que tú lo lleves a la tierra prometida. Y Moisés se incomodó también. Moisés estaba tan incómodo que extrayó las tablas cuando llegó al pueblo y vio lo que habían hecho. Un pueblo que había visto físicamente la gloria de Dios, había pasado el mar, había hecho tantas cosas. Pero Moisés oró a Dios y Dios le escuchó y perdonó al pueblo. El tipo de persona que confía en Dios no se fije simplemente por lo que ha visto en aquel, sino que busca una relación personal con el de allá arriba. Si a mi hermano Juan Pérez no le funcionó, no quiere decir que Dios conmigo no lo hará funcionar también. Mi relación con Dios es mi relación. Es una relación personal. Porque la salvación es personal. ¿Y qué decir de Noé? Noé confió ciega completamente en Dios. Imaginémonos lo siguiente. Todos nosotros sabemos lo que es un huracán, porque incluso lo hemos visto. Pero a Noé, Dios le dice, mira, va a llover, va a haber un diluvio. En la historia todavía no había llovido, pero Noé le creyó, porque Noé, en medio de aquel mundo, de aquel pueblo que completamente estaba desviado, Noé tenía una relación personal con Dios y confió en Dios y dijo, bueno, Dios, si tú dices que va a llover y que haga un barco, yo tengo que hacerlo para que flote, porque hasta ese tiempo la tierra era regada con un vapor a modo de rocío. Hasta ahí no había llovido. El diluvio universal marcó esa etapa, la lluvia. Y Moisés le creyó a Dios y construyó el arca. Eso se llama confiar en Dios. Confiar en el que me hizo. Mucho más honor tiene que la casa quien la hizo. Tú te preguntarás entonces, ¿cómo alcanzar todo esto que Dios nos promete? Esa es una gran pregunta. Y yo quiero tocar primero a los del Instituto Bíblico, porque ellos, todos los del Instituto Bíblico saben lo que nos ordena el Salmo 119:11. Es el inicio para alcanzar todo lo que Dios tiene para nosotros. ¿Qué dice? Gloria a Dios. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ahí está la base para alcanzar todas las promesas que Dios tiene para nosotros. Fidelidad. Dice Habacuc que aunque en el corral no haya vaca, que aunque en los prados ya no hayan animales, él no debe preocuparse, tú no debes preocupar. Yo lo digo en dominicano, yo lo digo en hebreo. Tú no debes preocuparte porque esa vaca la creó Jehová. Y tu sustento, quien lo da, es Jehová. Eso es confiar en Dios. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hay un versículo que a mí me alienta mucho y está en 2 Crónicas 16:9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Los ojos de Jehová, hermano, escudriñan toda la tierra con el único propósito de mostrar su poder a favor de los que les den y le aman. Esa es la manera, esa es la forma en que Dios quiere una relación personal con cada uno de nosotros. Cuando nosotros comprendemos esto, podemos comprender ese versículo 10 de Salmos 16. Cuando David dijo, en medio de tantas guerras, el problema, oye Señor, yo sé que ese Seol, esa tumba, no me van a retener a mí, porque mi corazón pertenece a ti. Es ahí cuando lo entendemos entonces. La muerte no tiene ya autoridad sobre nosotros. Entonces estamos viendo el tipo 1. Los que aman, los que confían y se sujetan a Dios. Pero tenemos también que describir al tipo 2. En la Biblia encontramos un ejemplo del tipo 2. No solamente uno, escogí uno, quise decir. Escogí un ejemplo. En Mateo 18, los versículos del 23 hasta el 35, nos hablan de una historia de un hombre que le debía muchísimo dinero a un hombre que era el rey. Cuando llegó el tiempo de hacer cuenta con el rey, como era lo legal, el rey le dijo, mira, tu familia, tu casa, tus hijos, tu esposa, todos vienen para acá a servirme hasta que me paguen el último cheque. Él se arrodilló y comenzó a pedirle, ay, sí, rey, perdóname esa deuda, ten misericordia de mí. Muchos iniqueros, hasta que lo conmovió y le dijo, está bien, vete, te perdono tu deuda. Saliendo de la casa del rey, iba por el parque y se encontró con uno que le debía 10 pesos. Él debía muchos millones. Y no solamente le dijo que le pagara, sino que lo agarró por el cuello. ¡Búscamelo, págamelo! Le presionaba. Las demás personas cuando vieron eso, oye, pero ahí te le perdonaron todos los millones y un peso más, y quieren matar a uno por 10 pesos. Fueron y se lo dijeron al rey. El rey lo llamó, lo mandó a la casa, a la cárcel, hasta que pagara el último centavo. Ese es el tipo 2, del cual Dios ha tenido misericordia, le ha dado chance, le ha dado todas las oportunidades y continúa haciéndolo de manera personal. Si tú eres hecho a imagen y semejanza de Dios, tú tienes que obrar de acuerdo a cómo Dios obra. Esto me hace pensar también en un poco de justicia. No hace mucho me enteré de una historia de una comadre que visita a otra comadre, y cuando llega le dice, ah, comadre, ¿cómo estás? Estamos bien, y se saludan. Y entre la conversación surge una conversación alusiva a un hijo de la comadre que es la que la está recibiendo en su casa, y le pregunta a la visita, comadre, tu hijo que está en la casadera, pero el tipo está de picaflor, ¿y qué tal con la joven aquella que me presentaron la última vez, que tenía planes de casarse? Dice ella, ay comadre, no me hables, su papá no quiere nada con esa joven. Oye, ¿y por qué? Oh, comadre, esa muchacha es violenta. ¿Cómo así? Entonces le narra una historia que ocurrió. Esa noviecita, jovencita de ese joven, está con él en su casa y anda con un hermano de ella, de chaperón. El chaperón pesa 90 libras más o menos, para que se hagan una idea. El otro es un luchador sumo, el novio, tipo fuerte, judoka. el tipo está un poco tragueado y llegan las 10 de la noche y su hermanito le dice a la hermana, oye, ya es hora de que nos vamos y de que nos lleve. El tipo, como está prendido, eso no le gustó y le entró a golpe al jovencito, a su cuñado. Y cuando le entró a golpe, lo agarró y le puso un candado ahí directo y lo está estrangulando. Pero él tiene una pistola y la había puesto encima de una mesa. La jovencita ve que están estrangulando a su hermano, toma la pistola y le apunta y le dice, si tú no sueltas a mi hermano, te mato. Esa muchacha es muy violenta. Hay justicia en esto. Hay justicia en esto. Creo que ella vio muestra de violencia, pero hay mucho más. Violencia y descontrol. Ella actuó para salvar la vida de su hermano. Él actuó movido por el mismo demonio. ¿Qué hizo este joven? Exigir que era hora de que su hermana ya debía ser llevada a su casa. Y este joven estalla de esta forma. Ese es el tipo 2, contrario al que obra, movido por justicia, movido por amor. Ahora, nosotros, ¿cómo podemos pelear contra situaciones como esta? Nosotros conocemos ya todo cómo obraron los hombres de fe. He estado hablando de Josué, he estado hablando de Moisés, he estado hablando de David. Y a nosotros, ¿qué nos queda? Nosotros tenemos un consejo de Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Y Pablo nos aconseja que esto que nosotros hemos oído ante muchos testigos, que lo encarguemos a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Si queremos romper este esquema existente de violencia y de descontrol, tenemos que, esto que nosotros sabemos del bien, tenemos que comenzar a enseñarlo. Así el hombre dejará de temer tanto a la muerte, porque comprenderá que está viviendo un tiempo pasajero aquí en la tierra. La preocupación del hombre, la mayor preocupación del hombre es la muerte. Han inventado tanto buscando el elixir de la eterna juventud y no lo van a encontrar, porque el elixir de la eterna juventud se nos ha dado a nosotros, los que le servimos a Dios. Viviremos eternamente, y eso el Señor no lo va a compartir con el que no ame, respete y se sujete a sus leyes. Eso es exclusivo para nosotros y está en nuestras manos. Tenemos la capacidad y el poder para arrancarle al mundo ese gen que le lleva a la tumba. Tenemos a Cristo. A Cristo resucitado. Porque Él dijo, yo soy la verdad y la vida. Satanás es la muerte. Y el mundo perecerá en el pecado. ¿Qué debemos enseñar? Tenemos que volver al inicio de este mensaje. Porque estamos hablando de la muerte. Y para morir, ¿qué dice la gente en la calle? Para morir hay que nacer. Hay que estar vivo. Pablo también le recuerda a los romanos en la carta que le escribe, capítulo 6, versículo 22 y 23. Pablo le recuerda esto. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es, más la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? ¿Qué más? Señor nuestro. Eso es lo que tenemos que enseñar. Partiendo de esta realidad, es necesario enseñar al hombre cómo ser libre del poder del pecado. Porque la muerte en sí es el pecado. Recordemos lo que leí en Génesis 3:3. ¿Dónde surgió la muerte? En el pecado. El pecado es la muerte. Tenemos que enseñarle a vivir que vivan de forma tal que si el propósito de Dios no es lo que rige su vida, están viviendo una vida de derrota. El que no agrada a Dios es esclavo del pecado y por lo tanto es esclavo de Satanás. Es necesario vivir la vida que Cristo nos manda de manera tal que testifiquemos de Él sin importarnos la situación por la cual estemos atravesando, ya sea un tiempo bueno o ya sea un tiempo no tan bueno, proclamándolo como lo hizo el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses. Filipenses 4, desde el 11 hasta el 13, dice lo siguiente: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Debemos testificar y enseñar esto a la persona, que la vida aquí no consiste ni en bebida ni en comida. Sea que esté atravesando una situación de escasez o una situación de holgura, la vida es mucho más que eso. Tiene que aprender a contentar, porque aparte de eso, el Señor tiene una promesa para sus hijos y dice que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue el pan. Y eso tenemos que enseñarlo. De esta forma es que nosotros podemos vencer el pecado que trae la muerte. Nosotros, hablando de gozo, como dice Pablo ahí, sin importarle la situación, la condición que exista, a Pablo eso no le importaba, él estaba gozoso siempre. Nosotros también podemos hablarle a la persona de esta manera. Y podemos también tomar a David como ejemplo de un rey terrenal que nunca olvidó su condición de siervo esclavo. David, siendo rey, jamás olvidó que él era un siervo y por lo tanto un siervo es un esclavo. El versículo 6 del capítulo 16, del Salmo 16, David declara a Jehová en medio de una situación difícil: las cuerdas, las ataduras que tú me has dado me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Ser esclavo de Dios, ser siervo de Dios, es sentirse que esas ligaduras te han caído en lugares deleitosos. Siente, hermano, siente la bondad de tu ser heredero de lo mejor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga. Si tú estás aquí y tú todavía no has hecho tu decisión por Dios, si tú has comprendido lo que yo he querido expresar aquí, que es necesario derrotar al pecado, aceptando la vida eterna que Cristo te da. Yo quiero que durante el tiempo que estén cantando aquí, tú se lo comuniques a alguien o haga una seña para que oremos por ti y que tú puedas ser inscrito en el libro de la vida. Y que de hoy en adelante tú puedas mirar a la muerte como un paso natural y no como algo que te atemorice. Que el Señor te bendiga. Amén.